Canal Sur Radio.
Escucha Andalucía, siente Andalucía.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Son las 11 y 5 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Sois usuarios de Instagram? Pues sabed que desde ayer los responsables de esta red social han dejado de ofrecer cifrado de extremo a extremo en sus mensajes privados. ¿Qué quiere decir esto? Pues en la práctica permite a Instagram acceder libremente a los chats de 2.500 millones de usuarios de esta red social. ¿Se ha acabado la privacidad? Hablamos de esto con un experto en ciberseguridad que será nuestra primera gente de Andalucía de hoy. Bienvenidos.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 9 de mayo de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Mariló Maldonado y afrontamos 3 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestra historia, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción, en la comunicación, en las redes. ¡Hola, María! Con el gran Mariano Stone, Mariano Piedra en la realización.
Ay, Mariano, no me llores.
Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles.
Con mi Ana Carvajal. Hola, Ana, buenos días.
Hola, Pepe, buenos días, gente de Andalucía. Esto cada vez se parece más al estudio de fama, más con estudio de radio.
Bueno, ya más nos han llenado de luz, de colores, de pantallas. Aquí ahora vamos a mandar fotos, las vamos a subir a las redes, porque como lo bonito que nos han puesto el estudio. Faltan las fotos nuestras, nada más.
Nada más.
Bueno, vamos poco a poco.
Poco a poco.
Bueno, usted está bien, ¿no?
Maravillosamente, con tendencia a ir mejorando.
Hoy tenemos una mañana de radio apasionante, ¿eh? Con un programa que espero disfrutéis, dándonos vuestro cariño, vuestra fidelidad, como habitualmente, y que os avanzamos lo que tenemos en sumario. Venga.
Pues estaremos en Jerez, que esta noche inaugura su Feria del Caballo con el tradicional alumbrado y con el título de Capital Española de la Gastronomía 2026. También estaremos en Lepe con su romería en honor de la Virgen de la Bella, una celebración genuina con más de medio siglo de historia y considerada la tercera en importancia de Andalucía. En el tiempo de la filosofía, Raquel Moreno nos hace reflexionar sobre la relación entre naturaleza y cultura, en base a una falacia naturalista por la que muchos creen que la naturaleza enseña a las sociedades humanas lo correcto.
Y no siempre es así.
No siempre es así.
Porque hay animales que se comen entre ellos y eso no está bonito que lo copiamos. Por ejemplo.
No. Hay que ver, pues solo a ver qué dice la filosofía.
O lo que hace la... ¿Cómo se llama? La Santa Teresa.
La mantis religiosa.
Que puede hacer de la cópula... Raca, a la guillotina. Eso no está bonito.
No, eso iba ya a salir perdiendo bastante. El sábado y toca pensamiento lateral con los juegos de Eva. También toca hablar de cine con José Luis Ordóñez, con David Jiménez. Abrimos el jardín de las risas y con Sandra Rodríguez en las puertas de la historia. Eugenio Manuel Fernández nos trae el apasionante mundo de la ciencia con una pregunta ciencia cinematográfica. ¿cuánta ciencia hay en la guerra de las galaxias?
Pues luego lo veremos en el tiempo de la ciencia, todo esto y mucho más, mucho más. Hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Hola Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
Mira, aprovecho que te tengo y que estamos escuchando a Marifé de Triana. Uy. Con la sintonía que nos hizo hace muchos años. Sí, ella a saberlo.
Ella adelantándose hace tiempo, como siempre.
Porque ayer estuve con Juan Valderrama.
Oh.
¿Y sabes qué ha hecho Juan Valderrama? Ha hecho una cosa muy bonita, lo que no sé es cómo no lo ha hecho nadie antes. Se ha ido a ¿cómo se llama? A la UNESCO.
Sí.
A solicitar la declaración de patrimonio inmaterial de cultural de la humanidad, la copla.
Pues lleva toda la razón en cómo no se nos ha ocurrido antes. Oye, que gracias a Valderrama, tenemos que darle las gracias porque, a ver,
que por cierto,
algo necesario.
Me dijo una cosa Juan Valderrama, sí, con cierta gracia. Yo espero no traicionar ningún off the record, pero me dijo así.
Ten cuidado, Pepito, que eres especialista.
No soy para que me contéis secretos, ¿vale?
No, porque se le olvida que era secreto, entonces es lo que pasa.
¿Te acuerdas cuando dije?
Sí, aquí un cumpleaños directo, sorpresa, sí, un cumpleaños sorpresa.
Y dije, ¿dónde era? ¿Quién cumplía años? Menos mal que no.
Y la felicito y era oyente habitual del programa.
Y caí en que era sorpresa. Bueno,
por
fue
cierto, me contó. Podríamos tenerlo aquí, ¿no? Un día.
Sí, nos lo vamos a traer. Eso. Nos lo vamos a traer porque
yo tengo foto con el padre.
Aunque él vive en Madrid, pero me ha dicho que él viene. Además tiene un libro que va a publicar ahora, muy interesante. Qué bueno. Sobre una aparición de una virgen, ha ido al Vaticano a documentarse. Bueno, a lo que iba de la UNESCO. Por lo visto, la UNESCO está hasta las narices de los españoles.
Claro, porque tenemos mucho arte.
Porque presentamos muchas cosas, ¿no? Es que, sea, ¿qué le va más?
Tenemos culpa de tener tanto arte.
En declaraciones patrimoniales de la UNESCO, ¿vale? Sí. Reconocida por la UNESCO, España es la primera del mundo.
Bien.
¿Vale? Pero la segunda tiene la mitad que tiene España. O sea, que no es que esté ahí pegadita, ¿no? Tiene la mitad. Entonces, cada vez que llega un español a la UNESCO, digo, oye, mira, que vengo a que me declaréis esto para otro españolito.
Bueno, porque nos declaren a España entera patrimonio en sí de la humanidad.
Y se acaba todo.
Bueno, que vamos a hablar de la naturaleza,
sí,
¿no?
Sí,
y de la falacia naturalista esa.
Hombre, que... y además es que hoy en día está muy de moda esto, de que la gente te venden incluso productos que por ser naturales, ya nos creemos todo el mundo que esto es mejor que otras cosas. Ojo, el ibuprofeno no es natural y cuando nos duele la cabeza, bien que nos lo tomamos. Como uno de los ejemplos, es decir, hay muchos avances que no son naturales y además hay que preguntar qué es la naturaleza, sobre todo la del ser humano.
Y lo que vienes a demostrar, o a contarnos luego en tu espacio con la filosofía, y la filosofía viral, es que nuestra naturaleza es la cultura.
Sí, sí. Es que más, si no fuera por ella, no estábamos aquí. ¿Tú te crees que a lo natural, a lo salvaje, le íbamos a ganar mamú?
Con un número de teléfono, el habitual, el de siempre, el que está a vuestra entera disposición para las notas de voz, los mensajes 670-940-200 y las redes sociales del programa en X, Facebook e Instagram. Aunque sin cifrado de extremo a extremo, en Gente de Andalucía, CSR 11 y 13, echan las presentaciones. Arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Publicidad electoral.
Andalucía ha cambiado. Andalucía se ve como un ejemplo de estabilidad, de seguridad, de confianza. El 17 de mayo decidimos si Andalucía sigue avanzando hacia el futuro. Cuento contigo. Cuento con la fuerza de Andalucía. Y juntos vamos a seguir avanzando.
Vota Juanma, presidente. Con la fuerza de Andalucía.
Este es un anuncio político financiado por el Partido Popular. Elecciones al Parlamento de Andalucía.
Publicidad electoral.
Este sábado, la Liga está en juego.
El Sevilla sigue peleando por evitar el descenso ante el Español en el Sánchez Pizjuán. y además Real Sociedad y Betis luchan por la quinta plaza en Liga, y para subir a primera, Málaga, Sporting de Gijón y Burgos, Almería.
Y además, desde Badalona, la Basket Champions League y el Unicaja. Y todo te lo contamos desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sur Radio con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Te di todo mi amor a robalo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón.
Oye, ¿sois de contraseñas complicadas? ¿O tenéis la misma contraseña para todas vuestras claves y esas cosas? ¿Cómo?
No, a ver, para toda no, pero alguna, es que si no, es que hoy en día manejamos, antes era una contraseña la que tenía, pero hoy en día manejamos decenas de contraseñas, entonces no hay imaginación ni cabeza para tanto, ¿no?
Yo depende, yo en redes, por ejemplo, como se me ha complicado la historia, sí tengo contraseñas complicadas y la cambio cada cierto tiempo y sí, pero después, por ejemplo, las plataformas para ver la tele o lo que sea, la misma, siempre facilona.
Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Contraseña. Esto se celebra con la intención de concienciar a los usuarios sobre la importancia de utilizar contraseñas y claves seguras y robustas, ya que estas son la puerta de entrada a nuestra información personal más sensible, ¿no? A pesar de la mucha información de la que disponemos, a veces no somos conscientes de los peligros a los que nos exponemos simplemente por el hecho de tener un dispositivo conectado a Internet. Por cierto, que hablando de exposición, desde ayer los responsables de la red social Instagram han dejado de ofrecer eso que se llama cifrado de extremo a extremo. ¿Esto a ti te parece bien?
Me has dicho. Sí, yo sé que es una opinión impopular porque todo el mundo en redes lo está como criticando y tal, pero yo como además no tengo conversaciones que me preocupen, ¿sabes? De nada, no me importa que las miren, y aparte que yo he recibido muchas veces, por estar tan expuesta en redes, mensajes que son muy desagradables, vamos a decir, incluso de contenido sexualizado, es decir, porque te ven en redes, la gente ve permiso para decirte de todo, y muchas veces tú bloqueas a esa persona se cambia el perfil y te vuelve a mandar el mensaje, y tú sabes que es el mismo mensaje y que es la misma persona, y es muy difícil dar con esa persona y que asuma responsabilidades. Entonces, teniendo en cuenta que hay acoso incluso en las redes y tal, que estemos ahí con posibilidad también de acceder a esa persona y decir, oye, tú asumes responsabilidades o se te quita la cuenta, porque si no, tú después tienes que mandar un captura a Instagram a la hora de denunciar y explicar qué te está pasando. Bueno, esto es más directo.
Esto de que quiten el cifrado de extremo a extremo, en la práctica lo que permite es a la red social, a Instagram en este caso, a Meta, acceder libremente a los chats de 2.500 millones de usuarios que esta red tiene en todo el mundo. ¿Esto significa que se ha acabado la privacidad? Bueno, hoy queremos hablar de todo esto con Fernando Ramírez, que es manager regional y responsable de producto de ciberseguridad e inteligencia artificial para España de Sofistic, una empresa malagueña de ciberseguridad de prestigio mundial. Fernando, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pepe.
Encantado de saludarte. Gracias por atender nuestra llamada. Voy a empezar por esto último. ¿Qué es el cifrado de extremo a extremo y qué significa en la práctica que Instagram haya dejado de ofrecerlo?
Vale, lo que significa es que elimina la opción de que podamos proteger nuestras conversaciones más allá del digamos, de lo que podría ver un usuario y otro, ¿no? Como bien comentaba la compañera, digamos que Instagram no tenía la capacidad de poder ver los mensajes. Esto es un poco relativo a veces, pero también lo que estaríamos eliminando es la capacidad de que nadie en medio pudiera interceptar esta comunicación, ¿no? Entonces sí que se garantizaba la privacidad de ese mensaje entre el emisor y el receptor con esta opción que daban, ¿no? Porque tampoco era una cosa por defecto. Yo lo que han eliminado es la posibilidad de que tú puedas hacerlo de forma totalmente privada, ¿no? Entre el emisor y el receptor.
Ajá. ¿Esto es el fin de la privacidad?
No, porque al final había casos, por ejemplo, en Telegram, ¿no? Que sí que decía que garantizaba ese cifrado extremo a extremo, en que investigadores han visto de que no era tan así, de que digamos que te daban esa ventana o esa oportunidad de que la comunicación fuera cifrada entre emisor y receptor, y después se veía que entre medio pues no era tan así ese mensaje, ¿no? Y estamos hablando de que en esta posibilidad de enviar mensajes cifrados solo usaban el 2% de los usuarios de Instagram. O sea que tampoco, digamos que lo único que quitan es la posibilidad de poder hacerlo.
Ajá.
En el 98% de los casos, digamos que sigue siendo igual. Y lo hacen con un objetivo del poder identificarnos mejor para poder mostrarnos una publicidad más adaptada, ¿no? O quitar esa posibilidad y ya saben que en el futuro no va a ser un problema para ellos porque ya no tienen esa oportunidad de darnos, ¿no?
O sea, ¿es más bueno que malo?
Bueno, yo diría que todo lo que nos reste en privacidad siempre es malo, ¿no? Uh-huh. Lo que quiere un poco poner sobre la mesa es que no es tan dramático como sí que hayamos podido leer en algunos medios estos días, ¿no? A raíz de la noticia, ¿no? Que se leían cosas como que ya todo lo iba a leer la inteligencia artificial, pues ni calvo ni con tres pelucas, ¿no? No es un cambio tan drástico y, bueno, y también tenemos que saber, que creo que también habéis comentado, que al final Instagram es para lo que es, no sé, no estamos hablando de cosas que sí, al final sí. Sabemos que estamos en una red social, que es para la publicidad que nos van a mostrar y eso es su objetivo, ¿no?
Sí, que no está en juego la seguridad del Estado ni nada de eso ahí, ¿no? Bueno, vamos con lo de las contraseñas, que esto es algo más serio de lo que mucha gente cree, ¿no, Fernando?
Al final la contraseña es la manera primigenia que tuvimos para identificar a un usuario, ¿no? A día de hoy siempre hay una contraseña, pero hay muchas más maneras en las que tenemos para saber si la persona que está al otro lado es quien dice ser, ¿no? Y aquí un poco lo que llevo tiempo haciendo un poco de debate sobre el tema es de que nos ponen al usuario siempre en tela de juicio por no poder utilizar contraseñas muy robustas, muy complicadas, tener todas las contraseñas diferentes en todos los sitios, cuando eso ya pues hemos visto que es insostenible, ¿no? Con la cantidad de suscripciones y de acceso a sitios que tenemos, ¿no? Y hay tecnología que un poco permitiría relajarnos un poco con la contraseña, que no está a veces el mensaje no se debe mandar, ¿no? Pero sí que hay tecnología como el doble factor de autenticación, que se debería promover muchísimo más y es 10.000 veces más seguro que una contraseña, ¿no?
¿El doble qué has dicho?
Cuando te piden un doble factor de autenticación en el banco, ¿no? Entra en la aplicación del banco y dame el OK, ¿no? O aplicaciones que existen específicas para que tengas que decir quién eres, no solo con la contraseña, sino con algo que yo sé que tú tienes, como puede ser el teléfono móvil, ¿no?
Vale, perfecto.
Vale, como por ejemplo la huella dactilar o como por ejemplo la identificación del rostro. ¿Eso sería una doble identificación?
Sería una doble identificación biométrica. Al final, una doble identificación es que tenga dos maneras de identificarte. Una con la contraseña y otro puede ser con el Face ID de Apple o con una aplicación en tu teléfono que te pida un código y lo pongan, ¿no?
Claro
que hay muchas maneras.
Esto a veces genera una cierta incomodidad porque, por ejemplo, cuando quieres entrar en tu usuario de banca por internet y lo haces con tu ordenador, te pide una clave que te han mandado a tu teléfono,
sí,
como segundo factor de identificación. Claro. Si no tienes el teléfono encima, como que te queda con la gana de entrar, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente es una manera de garantizar que...
Suelen
que
dar otra opción, ¿no? Te dan el teléfono, otra opción. No dan otra opción. Hay otra opción. Al teléfono. Pues ya está.
Pero al final es jugar con la información que tenemos. Si yo sé que desde ese ordenador, que es tu ordenador, desde el que tú te conectas siempre, vuelves a acceder, a lo mejor me relajo la manera de identificar el riesgo de esa conexión y no te pido el doble factor, ¿no? Entonces hay muchas maneras y la banca, por ejemplo, sí que lleva muchísimos años trabajando. De hecho, la banca nos identifica incluso por cómo tecleamos cuando estamos en la banca en línea para saber si somos nosotros o es otra persona. O sea, pero porque ellos llevan muchísimos años para prevenir temas de fraude, ¿no? De que nos roben
esto
el dinero,
sí,
¿no?
Esto sí son cosas serias, claro. ¿Cuáles son los errores más habituales que cometemos con esto de las contraseñas?
Pues mira, es que actualmente, y aquí un poco los errores, al final es poner una contraseña que ha sido ya filtrada, que está asociada de alguna forma a nuestro email, que a lo mejor cumple con esos requisitos de que tenga una mayúscula, que tenga más de 10 caracteres, que tenga un símbolo. Pero nos registramos algún día en un portal de, pues no sé, de Foro Coche, por poner un ejemplo, se filtró esa información y un atacante tiene una asociación entre nuestra identidad con nuestro email y una contraseña ya conocida, ¿no? Entonces, utilizar contraseñas reutilizadas que hayan podido ser filtradas, pues sería un grave error, por mucho que la contraseña sea súper segura, ¿no?
Ya. ¿Y cuál sería tu recomendación? La recomendación de un experto en ciberseguridad, como es tu caso, a la hora de establecer un criterio de contraseñas, que no nos volvamos locos, porque claro, luego hay que memorizarlas, hay que... Claro, para memorizarlas muchas veces o tenerlas fáciles, recurrimos a cuestiones personales. El nombre de mi perro, el día, el año en que nací, el no sé cuánto, y eso también es un gran error.
Sí. Yo creo que al final es hacernos como una especie de asociaciones, tener nuestras propias contraseñas que vayamos cambiando para las cosas importantes, tener dos o tres contraseñas en nuestra cabeza que vayamos actualizando. Por ejemplo, pues cojo una palabra, cambio vocales por número de alguna forma y le pongo algo que lo diferencie, ¿no? Y después todas esas contraseñas que metemos en servicios, pues no tan importantes para nosotros, pero sé que si son filtrados, oye, pues que me chafan el acceso a Netflix o me chafan, pero no me va a ocurrir nada. Todo eso tenerlo en un gestor de contraseña. Y siempre que podamos activar el doble factor de autenticación. Eso sería un poco la clave. Para mí la clave va más en el que no, me tengan que robar el teléfono y la contraseña. O sea, no dejarlo todo en la contraseña, ¿no? Porque muchas veces tenemos la opción, es verdad que muchas empresas no te esfuerzan a ese doble factor, pero nosotros como usuarios, como esa concienciación que debemos tener, siempre intentar tener doble factor de autenticación en todo, ¿no?
Oye, Fernando, la inteligencia artificial está ya aquí jugando, está haciendo la puñeta, ¿no? Creo que ayuda también a la de la ciberestafa.
Sí, precisamente en este sentido de contraseña e inteligencia artificial, nosotros desde nuestra empresa presentamos el año pasado en un congreso en Las Vegas una herramienta que te leía las redes sociales y en función de tus redes sociales te sacaba un listado de posibles contraseñas que podías usar. Porque hay como listados de las contraseñas más utilizadas y los atacantes como que la por fuerza bruta la prueban mucho, ¿no? Para intentar comprometer una cuenta, ¿no? Entonces lo que hicimos era, en función, pues si eras de Málaga y te gustaba el fútbol, ¿no? Siempre sacábamos una serie de asociaciones y generamos unos listados de posibles contraseñas en función de tus redes sociales apoyados con inteligencia artificial, ¿no? Y el éxito fue, no te sé decir, pero casi 20 veces más rápido que por otros usos, ¿no? De más algorítmicos, ¿no?
Porque de las ciberestafas más comunes, ¿cuáles son las que pueden ser más peligrosas?
Yo creo que a día de hoy, para las empresas, ¿no? Que digamos que es el ámbito donde ellos ganan dinero realmente, sería el tema del ransomware, desde que salieron las criptomonedas, ¿no? Pues le dieron un amparo a las criptomonedas a todos los ciberdelincuentes para poder cobrar sus delitos de manera anónima, ¿no? Y yo diría que el ransomware a día de hoy sigue causando estragos, ¿no? Hace ya 5 o 6 años que sería la más peligrosa.
¿El ransomware eso qué es lo que es?
El ransomware es que te secuestro tu sistema informático. Entran, comprometen una máquina, comprometen una empresa y ahora te lo cifran todo. Y te dice, si quieres volver a tener tu información y volver a funcionar, me tienes que pagar en criptomonedas esta cuenta, esta cantidad de dinero, ¿no?
Qué miedo.
Qué miedo, ¿verdad?
Bueno,
qué
pues no cuesta nada. Hablabas antes de un gestor de contraseñas. ¿Cómo podemos hacernos un gestor eso, de contraseñas?
Sí, hay muchísimas aplicaciones. Descargarse una aplicación, yo utilizo una que se llama Keepass, hay muchas, ¿no? Y ahí lo que vamos a ir haciendo, tenemos una contraseña maestra que también podemos tener un doble factor, y vamos ahí apuntando todas las contraseñas que vamos poniendo en los diferentes servicios que utilizamos. De forma que, bueno, sé, me registro en cualquier sitio, me genera una contraseña aleatoria, que es que no tengo ni por qué acordarme. O sea, una contraseña que sea una rista ahí de letra y de símbolo. Y ahora lo que hago, la copio y la pego para entrar. Y ya está, y ya me quito el problema.
Bueno, pues...
Es verdad que no la vas a recordar, como decías, ¿no? Para entrar en ese momento que quieras entrar desde el móvil, que no tenga el ordenador, pero estamos hablando de servicios no esenciales, pero que lo que no podemos cometer el error es que para entrar en un servicio, como decíamos antes, un foro de cualquier cosa, tengamos la misma contraseña que tenemos para entrar a nuestro correo electrónico. Eso sí sería un error muy grave.
Bueno, pues recomendaciones, ¿eh? Lo del 1, 2, 3, 4 no vale ya, ¿vale? Ya no vale. Conozco uno que dijo, oye, cámbiala, que esta ya está movida, y puso 4, 3, 2, 1. No,
y lo de poner contraseña, también lo hace mucha gente.
¿Sí?
Escriba tu contraseña y ponen contraseña.
Contraseña. Sí. Fernando Ramírez es director regional, manager regional y responsable de producto de ciberseguridad e inteligencia artificial para España de Sofistic, empresa malagueña de ciberseguridad que trabaja en todo el mundo y que sabe mucho de estas cosas. Fernando, yo te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
Nada, a vosotros siempre. Muchas gracias.
11 y 29, enseguida más cosas. Nos vamos de ferias y de romería, ¿qué te parece?
Me encanta.
¿Te viene para Jerez?
Mi... Hombre, hombre.
Chiquilla, vamos a la feria.
Estoy preparada ya, yo estoy preparada.
Que la feria del caballo llega en mayo como
los flor de primavera.
Desayuno, un tapeo, arroces, guisos, mariscos, carnes, pescados. La cocina tradicional está en Venta Pazo. Amplias terrazas al sol y a la sombra. Varios salones para que elijas dónde estás más cómodo. Estamos en Benagazón, a pie de autopista y también en Sanlúcar la Mayor. Nuestro restaurante de siempre. Restaurante Venta Pazo. Un lugar para celebrar y disfrutar. Un lugar lleno de tradición. Venta Pazo.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis. Complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
Concert Music Festival Chiclana de la Frontera. Podrás ver en concierto a Malú el 10 de julio. Pablo López el 4 de agosto. Pablo Alborán 13 de agosto. Y Lola Índigo 15 y 16 de agosto. Y muchos más artistas. Entradas a la venta en Ticketmaster. Organiza Ayuntamiento de Chiclana y patrocinan Schweppes y Gadimar. Patrocinador principal Lenovo Motorola.
Las laderas altas de Sierra Nevada esconden una red de canales antiguos que, vistos desde lejos, podrían confundirse con simples cicatrices en la montaña. Pero son estructuras que llevan lentamente el deshielo desde las cotas superiores. Lo infiltran en el terreno y lo liberan más abajo, alimentando fuentes, manantiales y cultivos. Muchas de estas acequias se remontan a época romana, cuando se comenzó a organizar el paisaje como un gran laboratorio de hidráulica práctica.
Y en la noche más hermosa de Canal Sur Radio, te contamos más. Te esperamos los viernes y sábados a partir de las 11 de la noche. Y siempre que quieras, puedes buscarnos en la radio a la carta, en lanochemashermosa.canalsur.es.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
Caballo llega en mayo como flor de primavera.
¿Qué dice? ¿Que va a llover?
Eso dicen. Ah, bueno, aquí está que sí, que no, que sí, que no, que llueve, que no llueve.
A mí me ha caído hoy, viniendo de Huelva hasta Sevilla, me ha caído de agua, que he tenido que parar el coche.
Qué barbaridad.
No es una exageración. He tenido que parar el coche porque la manta de agua que no se veía. Una cosa bárbara.
Qué miedo. Pues eso dicen, no lo sé. Al final, ¿qué va a pasar en Jerez?
Fernando Chacón es redactor de Canal Sur en Jerez. Querido Fernando, buenos días.
Buenos días, querido Pepe.
¿Cómo está, hombre?
Aquí está cayendo la Mundial.
No me diga eso.
La Mundial con unos vientos. Desde aquí, desde el estudio Juan Andrés García, vemos las palmeras moverse. Pero bien. Pero bueno, hay que decir que de aquí a las 10 de la noche la cosa va a mejorar. Va a mejorar bastante, porque según las previsiones meteorológicas, la EMET nos dice que a partir de las 3, es decir, cuando salgamos de aquí, sale el sol y se supone que no habrá agua para las 10 de la noche, que es cuando se va a producir el encendido del esperadísimo alumbrado de la Feria del Caballo de Jerez.
Feria del Caballo de Jerez, feria, elegancia, alegría, donde las haya. ¿Cómo es la feria de Jerez, Fernando?
Bueno, es una feria bonita, es una feria bonita para empezar con un alumbrado diferente. Son 2,5 millones de luces LED las que van a alumbrar el recinto del Real en el Parque González Hontoria. Y es una feria donde, bueno, que la gente que esté por aquí y vaya a venir, que sepa que puede entrar en cualquier caseta, porque todas las casetas son de acceso libre. Es verdad que durante estos días pues ya hay mucha demanda, porque hay pues los socios, los familiares, los amigos, que ya tienen reservado para comer, pero que es una feria donde tú primero te vas a alegrar de entrar en la feria, porque, oye, es un lugar espacioso, las casetas son grandes en su gran mayoría, entonces tienes tu espacio, te puedes mover con mucha libertad, tienes su paseo de caballo donde tú, digamos, no te vas a chocar con los carruajes ni con los pasos de caballo durante el recorrido que haces por el Real. Y bueno, sobre todo, la verdad es que cuando la feria se ilumina, es preciosa, es que tiene un iluminado muy especial. Si no habéis estado aquí, pues bueno, os lo recomendamos porque llama mucho la atención, y de hecho se concentran miles de personas esta noche solo para ver el alumbrado, porque es realmente muy bonito, merece la pena.
Qué bien. ¿A ti qué te gusta? Bueno, la feria de Jerez, como digo, una feria bellísima, de una categoría, de una elegancia máxima. ¿A ti qué te gusta más, la feria de día o de noche?
Bueno, a ver, uno ya tiene una edad. Esto hay que decirlo, o sea, uno ya no tiene 20 años, ¿no? Es verdad que ya con esta edad, pues uno le gusta más la feria de día, y que se alargue hasta cuando se tenga que alargar. Oye, correcto. Cuando, hasta donde se encarte, ¿vale? Pero hombre, normalmente ahora, más la feria de día, cuando uno tenía sus 20-tantitos añitos y se podía pegar bastantes horas en la feria, pues la noche te confunde, ¿no? La noche está muy bien.
Sí, la noche está muy bien. Comparto 100% tu criterio. A mí me gusta ir a la feria de día y, oye, lo que dure.
Exacto.
Lo que dure te da la noche y la madrugada, pues perfecto.
Pero la feria de Jerez es peligrosa porque es muy flamenca. Y yo creo
las bulerías están ahí. Además, hay mucha animación en las casetas y hay mucho flamenco. O sea, si tú vas a la feria de Jerez, sobre todo en esas horas, digamos, ya vespertinas, ya cuando el sol empieza a despedirse, pues es verdad que en las casetas lo que se escucha, aparte de sevillana, es mucho flamenco. Estamos en Jerez,
claro.
Y esta, pues evidentemente, aparte de la cuna del vino, es la cuna del flamenco.
Del,
¿no?,
flamenco y la bulería.
Y la bulería.
Oye, una feria que este año se estrena con la capitalidad gastronómica de Jerez.
Efectivamente, aquí va todo unido. Evidentemente el vino tiene que tener un buen maridaje, ¿no? Y efectivamente aquí estamos pues disfrutando de la capitalidad gastronómica. Hay además actos, digamos, relacionados con esta capitalidad. Desde que ya se hizo oficial, pues prácticamente toda la semana tenemos un evento relacionado con la capital gastronómica. A ver, aquí desde luego no te aburre. O sea, tienes vino, tienes buena gastronomía, tienes una feria estéticamente preciosa, tienes un ambiente muy bonito y bueno, esa iluminación es uno de los elementos más característicos de esta feria jerezana, como bien dice su alcaldesa, María José García Pelayo, a la que escuchamos.
Tendremos el alumbrado, que forma parte de uno de los momentos más importantes de nuestra feria, más de 2,5 millones de puntos de luz LED, un alumbrado que se estrenó el año pasado y que, como ustedes bien saben, pero creo que es importante recordarlo, es una copia del alumbrado tradicional que ha tenido siempre nuestra feria.
Un alumbrado que deslumbra, un alumbrado que tiene muchísima, muchísima luz y se nota en el momento que se ilumina el Real, la verdad es que es realmente espectacular. Bueno, una feria que cuenta este año con 175 casetas, de las cuales la mayoría, 157, son tradicionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues con una decoración y una música al estilo de Jerez. La novedad de este año es muy singular y la vamos a ver, ya la podemos ver en la portada, donde destacan dos escudos originales de 1903 que estaban en la entrada al parque cuando este se inauguró en aquella fecha y que se han encontrado. ¿Dónde pensáis que se han encontrado?
No, en alguna bodega.
Bueno, eso sería lo suyo, ¿no? Estando en Jerez, lo normal es que se pudiera encontrar algo de este tipo en una bodega. Pues se han encontrado en unos depósitos municipales.
Anda.
¿Digo? ¿Y en eso? Unos depósitos municipales. Pues bueno, pues supongo que habrán estado por allí, tú sabes, escarbando y tal, y de repente se han encontrado con... Esto es como si escarbas en la tierra y dices, oye, que estamos aquí en Andalucía, que aquí en el momento que tú mueves un poquito empiezan a salir restos de diferentes épocas,
claro,
¿no?
Claro, claro, claro. O bueno, sea que... pues qué bien. Oye, por último, por mi parte, recomendaciones para que el que no es de Jerez y que quiera ir a Jerez vaya en condiciones y no se pierda...
Bien encaminado.
Vaya bien.
Bueno, importante el tema de la movilidad. Es verdad que el ayuntamiento se ha ocupado y preocupado este año por aumentar el servicio de autobuses urbanos, porque es una feria, digamos, cómoda, cómoda en que tienen diferentes accesos para poder entrar en el Real. Es un espacio muy amplio, aparte de que las casetas son grandes, el espacio es un parque urbano, que se disfruta mucho durante el año y es un espacio grande. Pero la movilidad es importante a la hora de llegar a la feria y, ya te digo, el tema de los autobuses ha aumentado el servicio, que funcionará hasta las 5 de la madrugada a partir del próximo miércoles y hasta las 3 desde hoy y hasta el martes. Además, ya hay una flota de 270 taxis, algunos venidos desde otras localidades que se dedican exclusivamente al recinto ferial. Ahora, si estás por el centro, hombre, lo suyo es llegar andando al Real, porque la verdad que yo, por ejemplo, que vivo en el centro, tardo 15-20 minutos y ir por esa avenida Álvaro Domecq y llegar hasta la portada, pues la verdad es que merece muchísimo la pena, ¿no?
Pues que tenga feliz feria, Fernando Chacón, compañero, redactor de Canal Sur en Jerez. Que vaya todo bien, que el viento y el
amaine,
tiempo se comporte y disfrutéis de una magnífica feria. Un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, un abrazo para todos.
Soy de Jerez, por el aje que a mí me ha traído la gracia y tronío de su surumpe. Soy de Jerez, de la tierra de arte y señorío, del cante y del vino que me dice usted. Y me llaman Lola, la Lolita que el mundo ha venido en la calle del sol, la Lolita que canta y que baila por gracia de Dios. Por eso por la calle me dicen,
tiene Gala Edora. ¡Vámonos pa' Lepe!
Ni en el peor de mis sueños lo podía imaginar.
Romería de la Virgen de la Bella.
Así es, Pepe. Ayer comenzó con esa multitudinaria ofrenda de flores y hoy estamos en Día del Camino. Así que vamos a ver cómo lo están viviendo y también, bueno, situación meteorológica, ¿no?
Saludamos a Manuel Toscano, que es el presidente de la Hermandad de la Bella. Manuel, buenos días, presidente.
Hola. Muy buenos días.
¿Cómo estamos, hombre?
Pues bien, bien, mirando al cielo un poco, pero la verdad es que, bueno, parece que la previsión nos va a respetar, vamos a ver lo que hace a lo largo de la tarde.
Bueno, ahora mismo cómo está, ahora mismo llueve, yo venía de Huelva esta mañana y caía lo más grande.
Pues sí, esta mañana hasta hace escasa media hora ha estado lloviendo desde esta madrugada de forma, la verdad, que bastante fuerte, pero parece que ya empiezan a verse los claros y, como les decía antes, parece que la previsión para esta tarde es un poquito más halagüeña que lo ha sido durante la mañana.
Bueno, ojalá así sea. Cuéntenos, ¿cómo es esa romería de la Virgen de la Bella?
Bueno, pues la romería de la Virgen de la Bella ya es bastante conocida. De hecho, nos han dado la declaración de fiesta de interés turístico de Andalucía hace escaso mes y medio. Y bueno, una romería muy multitudinaria. Según las estadísticas, somos la tercera romería de Andalucía en número de asistentes, por detrás del Rocío y la Virgen de la Cabeza en Andújar. Pues, como le digo, parece que la tercera con más afluencia de público es esta, estimando en 200.000 personas las que nos visitan durante el fin de semana. Y es una romería que... Dígame.
No, cuéntenos, Manuel.
Ah, es una romería que empezó ayer por la tarde con la ofrenda de flores, que bueno, estimamos que han pasado como 10.000 personas entre romeros a pie, caballos y carruajes. Y ahora por la mañana pues estamos preparando para ese camino que comienza esta tarde a las 6 de la tarde, que también va a ser, como cada año, pues una gran afluencia de público.
Y a lo largo del día de hoy, pues como decimos, ese día de camino, como nos está contando, ¿cómo es cuando comience, cómo es toda esa trayectoria, Manuel?
Pues el camino empieza a las 6 de la tarde, cuando se abren las puertas de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Hay un fervor en la calle, una cantidad de personas esperando la salida de la Virgen, y ya emprendemos el camino hacia el Terrón. Está a 5 kilómetros de nuestra localidad, que es donde estuvo el convento franciscano, donde estuvo la Virgen más de 3 siglos, custodiada por los franciscanos que tenían allí su santuario. Y ya una vez llegado allí, en torno a las 12 de la noche, ya se desarrolla toda la romería en ese recinto romero del Terrón, hasta el lunes por la tarde, que hacemos el camino de vuelta otra vez.
Pues todo un fin de semana de romería, tercera romería en afluencia de público de Andalucía, después de la del Rocío y la de la Virgen de la Cabeza, en la romería de la Virgen de la Bella, que los leperos y las leperas disfrutan con muchísimo fervor, con muchísima devoción. Os deseamos lo mejor, Manuel, que el tiempo se comporte y que disfrutéis de una feliz romería.
Muchísimas gracias. Queda toda Andalucía invitada a nuestra romería, que la conozcan, que la vivan, y seguramente les va a gustar. Muchísimas gracias.
Manuel Toscano es presidente de la Hermandad de la Bella. Enseguida llega Raquel Moreno y su filosofía viral.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Atención, Palomares del Río se enciende en junio con el Río Suena Fest. Patri Galván, Alex O'Doherty, El Raro de los 90, José Luis Calero y La Chirigota del Bizcocho. Música, humor y noches inolvidables al aire libre. Entradas en giglón.com y El Corte Inglés. El Río Suena Fest, vívelo.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Te gusta? ¿Te gusta la sintonía que te he puesto?
Es que yo lo tenía en cinta y todo, porque tenía una fijación con estos dibujos y mi madre me los regaló en cinta. Sí, me encantaba.
Bueno, la naturaleza humana es la cultura. No sí. Todo lo que viene de la naturaleza hay que seguirlo a rajatabla, porque...
Claro, de la naturaleza vienen los virus. También, o sea, hay muchas formas fáciles de explicar que esto... es una estrategia nueva de marketing. Ahora mismo nos sentimos tan lejanos a la naturaleza que como marketing se está usando muchas veces. Y miremos la tele, nos venden un producto y la forma de venderlo ya no está muy rico, ya no es, no es, es natural. Ya está. Con esto hay argumento.
Y tú miras detrás y de natural, pues regular.
Claro, y aunque lo sea, estamos dando por sentado que algo por ser natural ya en ningún momento nos puede sentar mal, no tiene ninguna...
Bueno, claro, los venenos son naturales también.
Exactamente. Entonces, de hecho esto, y además quiero decirlo porque me lo mandó Ana, al César, lo que es del César, me enseñó un artículo de la escritora Irene Vallejo que escribió sobre ese tema. Y además, ella nos habla y saca a coalición el tema cómo se está externalizando una falacia naturalista. Es decir, ella misma dice, en la naturaleza hay machos que devoran a las crías de una hembra para parearse con ella, o hembras que se zampan a su pareja sexual. Es decir, no idealicemos un poco, nos ponen esta idea de no idealizar a la naturaleza. Y esta mujer acierta de todas, y quiero hacer un apunte porque habla ella de falacia naturalista. ¿Qué sería una falacia? Una falacia no es una mentira, una falacia es un argumento mal hecho. Es decir, estamos usando algo que podría tener un trasfondo de verdad, como que la naturaleza tiene algo positivo, y usándolo como argumento directamente para todo. Y esta mujer, Irene Vallejo, una escritora magnífica, lo señala, y nosotros vamos a ahondar un poquito filosóficamente en por qué, no solo porque esta mujer lleva razón, sino cuál ha sido nuestra relación con la naturaleza a lo largo de la historia y nuestras concesiones filosóficas, para ver que en realidad este binomio naturaleza-cultura es una ficción.
O sea, vamos a dar un repaso a nuestra relación con la naturaleza desde la filosofía. Sí. Venga, empezamos por Grecia. Hay que empezar Grecia y los presocráticos.
Sí, el origen de la filosofía. Bueno, pues esto va a sorprender mucha gente, pero si nos vamos al origen de los primeros filósofos, hoy en día les llamaríamos biólogos. ¿Por qué? Porque se ocupaban del estudio de la naturaleza. Ellos no, en ningún momento los presocráticos se preguntaban por el sentido de la vida, como hoy asociamos a la filosofía, ¿no? Ellos se preguntaban por el origen de la realidad que tenemos alrededor. Claro, esa era la concepción que tenían de naturaleza. Estaban investigando la naturaleza. La naturaleza era el gran misterio. Ellos se preguntaban por qué funciona el mundo, por qué estamos aquí. Y esto era investigar la naturaleza. ¿Pero qué era la naturaleza? El gran misterio. Pero sobre todo, ellos concebían como naturaleza aquello que pone orden y origen a la realidad. Ya hasta ahí no podían, había algunos como tales que decía, el origen de todo, de la vida, está en el agua. Bueno, acertó un poquito, pero no tenía los medios suficientes para investigar. Pero era como el gran misterio y era el principio del orden cosmológico, que le llaman, de la realidad. Y hasta ahí llegaron.
Eso los presocráticos. Después de los presocráticos, ¿quién viene?
Los socráticos, Sócrates.
Claro, Sócrates. Y ahí es el antes y el después de la filosofía. Hoy en día nosotros la filosofía no la relacionamos con la biología tanto, aunque sí se sigue estudiando la filosofía de la naturaleza, porque después vino como que se fueron separando los saberes. Pero fue Sócrates el punto de inflexión en el que pone la mirada en el ser humano. Sócrates, digamos que es el fundador, de cierta manera, de la antropología. Entonces él hace ese giro y mientras están esos presocráticos hablando de la naturaleza, él se pregunta por el lugar que nosotros tenemos en la naturaleza, en el cosmos, y ahí es donde aparece esa filosofía que nos resulta más cercana. Frente a Sócrates estaban los sofistas, que ojo, no eran malos. Los sofistas eran, de hecho, sofista significa sabio. Eran filósofos que tenían una opinión diferente a Sócrates. ¿Y qué nos encontramos? Que tanto Sócrates como los sofistas diferencian entre physis y nomos. ¿Qué significa esto? Que ellos son los que ponen en contradicción, en enfrentamiento, esa naturaleza que está afuera, y nomos, ellos se refieren a la convención social.
A David.
A David Nomo. Y a la convención social. Ojo, es que él tiene capo. Es que, a David el Nomo, que ojo, tiene sus convenciones sociales, tenía sus normas en la naturaleza.
De verdad.
Pero
de
eso, él pone esa contradicción, ¿no? De por aquí está la naturaleza y nosotros tenemos unas normas sociales con las que nos comunicamos, con las que nos hablamos. Y ahí empieza entonces el dilema de qué hay de naturaleza en nosotros. Es decir, ¿pertenecemos a la naturaleza o no? Ellos no tenían la concepción de Darwin, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos se paran y aquí vienen los sofistas señalando algo importante. Los sofistas viajaban mucho, a diferencia de Sócrates. Claro, ellos al viajar se dan cuenta que, por ejemplo, en Grecia hay unas normas y en otros lugares hay otras. Ellos se dan cuenta que en Grecia hay un idioma y en otros lugares hay otro. Entonces dice, ese nomos, es decir, la convención, nuestra cultura, cambia según nos movamos, con lo cual deducen no es natural. Y aquí empieza ese enfrentamiento del que todavía somos herederos.
Después de Sócrates y los sofistas llega Aristóteles, el hombre del punto medio.
Sí, sí, a ver, uno de mis favoritos, tengo que decir. Él decía, en el punto medio está la virtud. Y siempre su filosofía intentaba coger todos estos dilemas que él heredó de otro, intentaba encontrar ese punto medio. Lo encontró en parte. En parte, no lo encontró del todo porque encontrar el punto medio es difícil. Pero Aristóteles señala algo importante. Él define al ser humano como el ser que habla. Dice, nuestra característica es que frente al resto de animales nosotros tenemos el lenguaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que a partir de ahí ya él es cierto que está señalando algo especial. Y es que a nosotros nos caracteriza sobre todo la cultura. ¿Por qué? Porque el habla ya lo habían señalado los sofistas, ellos estaban en Grecia, hablaban un idioma, en otra parte hablaban otro, o una palabra que aquí no puede ser más sonante, en otro sitio a lo mejor suena muy malamente. Entonces, teniendo en cuenta eso, las palabras tienen una connotación cultural, nacen de un acuerdo. Nosotros acordamos que micrófono significa una cosa y no otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ya aquí él se decanta un poquito más porque el ser humano está caracterizado al ser ese que habla por la cultura. Pero también cuando él dice el ser que habla se refiere al ser que razona, el ser que piensa. Y al mismo tiempo él empieza a describir, por ejemplo, en su ética, con que cuando nosotros pensamos hay algunas normas que creamos que son naturales. ¿Por qué? Porque dice que son afín a la vida, afín a la naturaleza, como no matar a otra persona. Entonces aquí vemos que Aristóteles intenta, por un lado, decir, somos un ser cultural, pero al mismo tiempo él quiere que la cultura esté en consonancia con la naturaleza. Intenta encontrar ese punto medio, aunque tengo que reconocer a Aristóteles, por ejemplo, en esas argumentaciones llegó a decir, por ejemplo, que la esclavitud era natural. Porque siempre tiene que haber personas que manden y personas que obedezcan. Claro, hay que entender su época también. Pero claro, ahí perdió ese punto medio. Pero la idea originaria es buena. El intentar comprender que por una parte la cultura nos atraviesa y por otra parte la cultura tiene que estar en consonancia, en paz, digamos, con la naturaleza.
Cristianismo y medievo.
Claro, aquí cambia
¿qué se
todo.
Cuenta en este contexto?
Aquí cambia todo. Tenemos que tener en cuenta que en Grecia estaba muy naturalizado que hubiera ideas diferentes. Y porque incluso había dioses diferentes. Cuando llega el medievo, nos quedamos con una religión. Y una religión que nos dice que nosotros procedemos de Dios. Que, es decir, la naturaleza se concibe como una creación. Entonces, si es una creación, depende de las normas divinas. Con lo cual, a partir de ahí, cualquier cosa que vaya contra la norma divina era antinatura. Porque la naturaleza es una creación divina. Claro. Entonces, a partir de aquí, nos llevamos unos años en los que este debate desaparece porque lo que aparece es la fe. Y cuando aparece la fe es mucho más difícil debatir. Y es como un paréntesis en la historia de la filosofía en la que dijimos, nos creó Dios y nos quitamos el problema de en medio.
Llega la época ilustrada.
Sí, esta época es muy curiosa, porque aquí se da, nosotros somos todavía herederos de la ilustración. Pensemos qué pasó en esta época. Si nosotros vemos, por ejemplo, y yo me gusta explicarlo de esta manera porque es fácil que lo veamos. Si vemos un jardín de la época de la ilustración, vamos a ver los jardines típicos que vemos que los árboles son cuadrados. Hemos visto eso, sí, que hemos visto árboles cuadrados con forma geométrica, que vemos que aparecen esos laberintos que tienen forma geométrica. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que nosotros dominábamos la naturaleza. Esa era la idea de la Ilustración. La Ilustración tuvo cosas maravillosas. Éramos el ser racional, pero creíamos que éramos el ser racional que había trascendido el mundo salvaje, y entonces nosotros dominábamos la naturaleza. Y esos árboles cuadrados muestran un poco cuál era nuestra relación con la naturaleza. Nuestra relación era de dominancia porque concebíamos que nuestro avance científico era algo que estaba como más adelante de ese mundo salvaje. Tuvo cosas buenas porque nos trajo avances como la penicilina, como los derechos humanos, ahí se van cuajando estas ideas, pero también es verdad que nos alejamos muchísimo de la idea de ser un ser natural. Y entonces ahí se descompensó un poquito lo que intentó Aristóteles. Es decir, nos quedamos con nosotros, salimos de la naturaleza, avanzamos, la superamos y la dominamos. Esa fue la idea.
¿Qué dicen Rousseau y Hobbes?
Pues en esa época aparecen los debates, porque claro, en esa época también había guerras. Y al ver que el ser humano también hace cosas un poco sucias, aparecen los debates entre filósofos. Y esos debates los representan muy bien estos dos autores, que son de esta época ilustrada. Rousseau, por ejemplo, él nos resume, dice que el ser humano es un buen salvaje. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano es bueno por naturaleza, pero todo lo malo que hacemos y los desacuerdos a los que llegamos entre nosotros vienen de la cultura, de no entendernos. Es decir, al creernos dominadores del otro, al creernos dueños de nuestras ideas, de repente nos enfrentamos y la cultura dice que nos hace peores. Pero él imagina que en el origen el ser humano era muy pacífico y vivía en paz con la naturaleza.
¿Y el romanticismo qué dice?
Y, ojo, un momento, enfrentado a Rousseau, estaba Hobbes, que esto no nos va a gustar, que decía que el ser humano es un lobo para el hombre.
Decía
sí. Todo lo contrario, que nosotros en realidad éramos unos salvajes y que la cultura nos ayuda a poner orden y convivir.
Bueno, no va muy desencaminado, ¿no?
Yo estoy más con Hobbes también. Yo creo que somos un lobo para el hombre, pero ese debate todavía, tú lo preguntas en una facultad de filosofía y se divide la clase, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, se divide la clase de gente que confía en que la naturaleza es mucho mejor, que la cultura nos está estropeando, y gente que piensa que la cultura nos está controlando. Y ahí la gente que nos está escuchando que decida.
No sé, yo no le quito la razón a Hobbes.
Yo me quedo con Hobbes. Yo ahí me quedo con Hobbes.
Bueno, a ver, nos quedan dos minutos, hay que aprovecharlo.
Vamos rápido.
El romanticismo.
Sí. Llegamos al romanticismo y mira, esos jardines que hemos visto en la ilustración que son cuadrados, desaparecen. Y llegan jardines salvajes y llegan otra imagen. ¿Y qué es lo que pasa? Que nos acercamos a la naturaleza y hacemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el romanticismo nos enteramos con Darwin que nosotros formábamos parte de la naturaleza. Y cambió nuestra concepción de nosotros mismos. Dijimos, nosotros formamos parte de esto. Volvamos a la naturaleza. Y fuimos al otro extremo. fuimos al extremo de creer que todo en la naturaleza era bueno, y con Darwin, con esta idea darwiniana, nos creímos parte de esa naturaleza, pero salvaje, idealizada. Nietzsche, por otra parte, también apareció y dijo, ojo, no paramos de cambiar de concepción de naturaleza. ¿No será que no tenemos naturaleza porque nosotros no paramos de inventar una concepción a través de nuestro lenguaje? Y ahí nos abre la puerta a la conclusión que queremos llegar, a la modernidad, la era contemporánea. Uh-huh. En la era contemporánea, iniciando todo esto con Ortega y Gasset, reconozcamos la aportación filosófica de Ortega y Gasset, él llega a decir que la naturaleza del ser humano es la cultura. Y esto es muy sencillo de entender. Si es la cultura, ¿por qué? ¿Nosotros por qué sobrevivimos al mamú y animales que eran mucho más fuertes que nosotros? Porque inventamos herramientas. ¿Por qué sobrevivimos a todo eso? Porque aprendimos a ponernos de acuerdo unos con otros a través del lenguaje, a organizarnos, y esa organización, que es la cultura, esas herramientas que son la cultura, son las estrategias de supervivencia del ser humano. Así que la cultura en realidad es nuestra naturaleza. Lo que pasa es que hoy en día es tan compleja que creemos que es algo distinto.
Qué bien condensa y todo, hija. Qué bien, qué maravilla.
Mira, es
que bien lo cuenta, que bien lo explica.
Tengo un buen maestro, ¿eh? Hombre, me refiero a ti. Yo todavía escucho a veces para torturarme mis principios en radio.
Torturarme.
Sí, sí, para decir, mira, qué mal lo hacía, corriste.
Que nos vamos. Hay que mirar el reloj de vez en cuando, acuérdate.
Sí, corrección.
Bueno, descansa, que te lo has ganado. Llega la información a Canal Sur Radio.